Estamos en comunicación con Irene Cuevas. Ella es directora del Control de Entidades Binacionales de la Contraloría. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día. ¿Cómo estás, Luis?
Bien. Contento porque veo que el informe que presentaron ayer, Irene, confirma lo que se viene discutiendo desde hace rato con las autoridades de Itaipú y nunca dieron el brazo a torcer, que la forma en que se aplicaron las tarifas en Itaipú, sobre todo en los primeros años, por debajo de lo que era el costo de producción, originó eso que muchos llamaban la deuda espuria, que es una deuda que no se debió haber generado, fue producto de la violación del tratado, y sin embargo, creo que el año que viene se termina de pagar eso, Irene.
Sí, es así mismo como estás diciendo. Realmente se tendría que terminar de pagar en el 2023. Se debe pagar, o sea, está establecido en cuanto a lo que resta, digamos, en las cuotas pendientes, se tiene que cancelar en el 2023, que es justamente cuando se tiene que revisar el anexo C.
Uh-huh. Y de acuerdo con esta conclusión, o sea, es una deuda que se generó de manera ilegal porque se violó el tratado. ¿Alguna recomendación de la Contraloría? Porque eso se está pagando, se pagó ya buena parte y se va a terminar de pagar en breve. ¿Qué posición deberíamos? ¿Hay una recomendación de la posición que tendría que asumir el gobierno paraguayo con respecto a esta deuda en Itaipú?
En cuanto a una recomendación, digamos, en lo que deba hacer en lo sucesivo, no precisamente porque esta transgresión, así como bien dijiste, se remonta al año 1985, que es cuando se inicia la facturación, digamos, cuando Itaipú comienza a facturar la energía eléctrica. Entonces, como data de ese tiempo, en el informe lo que se hace es reflejar, digamos, todas las consecuencias desde ese momento, sí hasta en la actualidad, las consecuencias de esa aplicación transgrediendo el tratado, ¿verdad? Porque a raíz de eso se llevó a muchas refinanciaciones de deudas que tampoco está obviamente contemplado en el tratado porque en su momento debía pagarse todo sin tener que refinanciar nada, ¿verdad? Entonces, ese desarrollo, digamos, con las consecuencias que ello implica hasta el momento es lo que se expone en el informe, ¿verdad? Con mucho detalle.
¿Cuánta plata o de cuánto dinero hablamos? ¿Cuánta de deuda espuria se generó mediante esta aplicación de tarifas violatorias del tratado?
$4,193 millones es el monto que ellos mismos afirman como deuda vencida, que es la que se refinancia, o sea, una parte de la que se refinancia en el año 1987 con el contrato 1480. El monto de la refinanciación en ese año es de 16.225, pero ese monto de 4.193 millones, que es la deuda vencida, compone parte de ese 16.225, y esa es la deuda ilegal, porque está vencida a raíz de la falta de pago por la aplicación indebida de la tarifa.
¿Y a partir de entonces esa deuda además generó intereses?
Sí, o sea, sobre 4.193 millones que se le vuelve, que ya es un monto con el interés vencido. O sea, es la deuda vencida con el interés vencido y sobre ese monto se vuelven a calcular los intereses al momento de la refinanciación.
O sea, la deuda ilegal, por decirlo así, termina siendo muy superior porque al final fue acumulando intereses que no deberían haber existido.
Claro, o sea, la refinanciación, eso debió ser pagado en ese monto en su momento. O sea, un financiamiento deviene siempre o requiere siempre un interés, digamos. Pero al estar vencida, eso se acumula y sobre eso se vuelve a calcular los intereses al momento de refinanciar, y esa sí es lo que ya no debió ocurrir. O sea, debió ser pagado con el interés que le correspondía en su momento, sin retrasos en el pago y sin nueva acumulación de intereses.
Ahora, como al final, en algún momento, ¿verdad?, se para la pelota y dice, bueno, vamos a refinanciar la deuda y se ajusta la tarifa para que se cubra el costo financiero de pagar la deuda, y ANDE terminó comprando la tarifa de la de Itaipú, o sea, la energía de Itaipú con esa tarifa, y eso terminarnos repasando, ¿no?, a todos los usuarios de la ANDE. Tenemos que entender que esa decisión que tomaron las autoridades de Itaipú de violar el tratado, de permitir la violación del tratado, terminó generándonos un daño patrimonial a todos los usuarios de la ANDE.
Sí, digamos que trasladando la consecuencia de esa aplicación por debajo del costo del servicio durante el año 1985 al año 1997, ahí ambos, se determina una tarifa,
sí,
que es de $10 por kilowatt.
Sí.
Y la que debió ser es de 17,10 dólares por kilowatt.
Sí.
Esa misma tarifa se aplicó en su momento a la ANDE y a Electrobras.
Sí.
Como ambos, o sea, la diferencia de potencia que ambos contratan es radicalmente diferente, porque Electrobras lleva el 97% de la, claro, potencia, y la ANDE el 3%, entonces la diferencia de facturación por la aplicación de la tarifa en ese momento es muy superior el beneficio para Electrobras.
Correcto, correcto. Pero después, en algún momento, se ajusta la tarifa cuando se decide refinanciar la deuda, es en algún momento había que solucionar esa deuda, ¿verdad? Se decide refinanciar la deuda. Se ajusta la tarifa para poder pagar la nueva cuota. Y esa, tarifa termina necesariamente impactando en lo que paga el usuario de la ANDE, porque compra una energía más cara.
Así mismo es. Eso también se desarrolla en el informe, en el punto 2, que es donde se calcula a partir del 97 que se refinancia la deuda, ahí y se decide, por decir así, restablecer el equilibrio económico de Itaipú, se define una tarifa superior a la que debió ser en forma constante de 17,10 hasta llegar a 22,60, que es la que se paga hoy día. Esa tarifa, así como vos decís, es el resultado de la aplicación inferior años atrás y que deviene, digamos, en el pago también de más de los ciudadanos paraguayos de la tarifa que hoy día pagamos a la ANDE, ¿verdad?
¿Corresponde remitir esto a la Fiscalía, Irene?
Nosotros en el análisis o en el ámbito del trabajo de auditoría que hicimos no analizamos, digamos, la punibilidad del hecho, en el sentido que data de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Data de 1985, el inicio de la etapa en que se transgredió el tratado. Entonces, en el ámbito, digamos, de nuestra competencia, nosotros el análisis que hacemos es a nivel financiero y a nivel económico. Eso, digamos, que sería objeto de otro análisis, también considerando el tema de la prescripción y todo lo demás, ¿verdad?
Irene, te saluda Fito. Tengo dos consultas. Una tiene que ver con, lo escuchaba ayer al contralor cuando hacía el informe y decía en un momento que los representantes paraguayos no solamente fueron en contra del tratado al avalar la decisión de vender a Electrobras por debajo del precio de la tarifa, sino que fueron también en contra de los intereses paraguayos. ¿Ustedes tienen la nómina de los representantes paraguayos desde el 85, el momento en que se tomó esa decisión, y quienes sucesivamente fueron avalando esta contravención al tratado?
La nómina de digamos, en cuanto a todos los años no tenemos, pero eso digamos que sí se puede tener acceso a nivel de composición del uh-huh. del consejo de administración de la entidad, ¿verdad?
Claro. Y lo otro que te quería consultar. Sí, te escucho.
No, eso nada más.
Ya, lo otro que te quería consultar. Me cuesta entender un planteamiento que hacía el contralor y decía, Electrobras compró a partir del 85 por un precio inferior, lo mismo la ANDE, pero en una proporción mucho menor, creo que el 3%, compró sí. la energía a un precio más bajo que la tarifa por la cual le tenía que vender Itaipú, y al mismo tiempo fue financista de Itaipú y ganó muchísimo más dinero con los intereses que se generaron en las refinanciaciones. ¿Cómo se daba ese mecanismo? Electrobras simplemente refinanciaba la deuda y por eso era el financista de Itaipú, ¿o cómo se generaba eso?
Electrobras es desde el inicio el mayor prestamista de Itaipú, uh-huh, ¿verdad? Y a la vez es también, así como la ANDE, es su comprador de energía eléctrica, pero por la potencia que lleva es su mayor comprador de energía eléctrica. Uh-huh. Entonces, desde el inicio, en la construcción de la hidroeléctrica, Electrobras financia esa construcción. Entonces, a la vez que ellos en el 85 argumentan que están imposibilitados económicamente para pagar la tarifa que estaba determinada de acuerdo al tratado, lo que ocurre es que la tarifa está determinada, o sea, el tratado establece en el ítem 3 cómo debe estar compuesto el costo del servicio de electricidad.
Sí.
Y entre ellos incluye el monto necesario para amortizar la deuda y el, claro, monto necesario para pagar la carga financiera.
Claro.
Entonces, cuando la tarifa que se aplica no cubre todos esos costos, se encuentra imposibilitado también a su vez de honrar su deuda en tiempo y forma, que es lo que le lleva a esa deuda vencida justamente de los 4.193. Y como del otro lado, Electrobras también es su prestamista, Itaipú, a la par, que el otro no puede pagar, comienza a deberle cada vez más a Electrobras.
Claro, tenemos nosotros en la doble función, Electrobras gana o gana. Porque por un lado, te presto, claro, la plata, y por el otro lado, te compro a un precio menor, impidiéndote que me puedas pagar, y yo te cobro así intereses mismo, sobre intereses. O sea, así, voy así generando mismo la deuda porque no te permito que me puedas pagar. Pero, y encima yo hago negocio porque yo compro la energía y yo revendo la energía que te compro a un precio que está por debajo del precio que a vos te cuesta producir.
Totalmente.
¿Y dónde así ganó mismo más Electrobras? ¿En comprar por debajo del precio o en refinanciar la deuda?
Y a lo largo de los años, y que la tarifa después del 85, digamos, ya subió, creo que claramente es por los intereses y por las refinanciaciones sucesivas de los préstamos.
¿En algún momento Electrobras le pasa esa deuda, la creencia al Tesoro brasileño, o sigue siendo Electrobras la acreedora?
Electrobras le cede el 70% de la creencia que tiene con Itaipú, le cede un año después de refinanciar la deuda en el 97. En el 97 refinancia la deuda por 16.225 y un año después, al cierre del 98, le cede el 70% de esa creencia al Tesoro Nacional Brasileño.
O sea, hoy el acreedor es el Estado brasileño, que fue en definitiva el gran beneficiario de haber mantenido esa tarifa por debajo de lo que establecía el tratado y que terminó generando la deuda.
En teoría, la deuda contraída es con Electrobras, es con él, o sea, lo que sí. Electrobras hace es ceder, digamos, la gran parte de la porción que le corresponde cobrar para que Itaipú, en lugar de pagarle, digamos, a Electrobras, le pague al Tesoro, pero la deuda que le debe a Electrobras.
Claro, claro, claro.
Y también le queda pendiente la porción, o sea, como el 70% cede, también le sigue quedando el 30% por pagarle a Electrobras, ¿verdad? Mm. Pero la deuda, digamos, desde el inicio está contraída con Electrobras. Lo que el otro hace es cederle, digamos, la creencia como para que Itaipú, en lugar de pagarle a Electrobras, le pague ese 70% directamente al Tesoro.
Claro, claro. Pues, esto tendría que tomar, en tal caso, la Fiscalía, ¿no? O sea, esto tiene dos partes. El informe de ustedes, que me parece que es fantástico, por fin hay un informe de la Contraloría que ratifique lo que se vino criticando desde hace tanto tiempo. Sirve primero para los negociadores, porque en este momento justamente estamos renegociando el tratado y la deuda es un punto clave. Y también para el Ministerio Público, porque en definitiva, con la descripción que ustedes hacen de manera fantástica, Irene, queda claro que esa negligencia, por decirlo menos, de las autoridades brasileñas, paraguayas en Itaipú, terminó provocando un daño patrimonial para todos los usuarios de la ANDE, que terminamos pagando una energía más cara de lo que debería costar porque se pagaba una deuda que nunca debió existir.
Sí, Así mismo es. O sea, nosotros hasta cuantificamos, digamos, lo que sería en el tiempo, que serían como 984 millones el monto pagado de más por la AMBE.
¿Cuánto?
984 millones de dólares.
984 millones de dólares. Pagó la ANDE.
Haciendo una diferencia porque en el, como les había explicado, sí, del 85 al 97 hay una diferencia, digamos, pagada de menos, porque en ese caso ambos pagaron de menos y en ese caso la ANDE pagó de menos como 43 millones nada más.
Sí.
Y el otro era algo así como 1.700 o un poquito menos, ¿verdad?
Sí.
Entonces del 98 al 2020 sube, ¿verdad?, a 900 millones y algo, y la diferencia entre eso sigue quedando, creo que con unos 940 o millones aproximadamente.
Que tenemos que dividir.
Que la AMBE pagó de más.
Sí, que tenemos que dividir entre todos los usuarios para saber cuánto nos costó esa decisión, entre comillas, que tomaron nuestros representantes en Itaipú.
Sí, redondeemos en mil millones de dólares.
Mil millones de dólares. Irene, mi respeto, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, cuando gusten.
Irene Cuevas.